Hola MSXeros, bienvenidos a una nueva píldora de Conexión MSX. Esta pildorita, en lugar de explicar un mi rollo sobre cualquier aspecto histórico del MSX, he decidido usar como guía un artículo que he encontrado en la web de Register.com, que fue escrito por Tony Smith el 27 de junio de 2013, con motivo del 30º aniversario del MSX. En otra píldora ya explicamos que las tres fechas de nacimiento del sistema que significaban cada una de ellas. Pues bien, con este motivo, esta web decidió pues publicar un monográfico, un artículo bastante extenso sobre el nacimiento de nuestro sistema y concretamente también qué es lo que pasó en el Reino Unido con el MSX. Es un resumen, la verdad es que tengo más información de la que hay por aquí y he ampliado y recortado un poquito el artículo para no hacerlo muy aburrido. Cuando explica las características técnicas de las diferentes versiones y cosas de estas, y también alguna cosa que no me acaba de convencer, el dato que da en lo que es el artículo. Lo he modificado con la información que tengo de otras referencias y bueno, y he recortado cosas un poquito que lo podían hacer un poco tedioso. Espero que os guste y bueno, pues el artículo se llama MSX, que vienen los japoneses, el primer estándar de computación en el hogar 30 años después. MSX, tres iniciales que infundieron miedo en el corazón de la naciente industria de la informática doméstica británica. Los japoneses venían y los pioneros de la tecnología del Reino Unido estaban ansiosos por lo que ello podría significar. Empresas del lejano oriente como Sony, JVC, Sanjo y Pioneer habían dado al traste a los fabricantes de equipos de alta fidelidad del mercado masivo de Gran Bretaña y otras habrían acabado con la industria británica de motocicletas, cámaras y relojes. Y ahora podrían hacer lo mismo con nuestras empresas informáticas. Pero la gente de Sinclair, Acorn, Oric, Dragon, Computers y compañía no debería haberse preocupado. MSX y las empresas que respaldan el estándar nunca tendrían el impacto que los nativos temían. Pero sus temores iniciales no eran descabellados. Las cartas parecían apiladas a favor de los invasores. Las firmas japonesas estaban lanzando una plataforma de hardware y software asegurando la compatibilidad total de aplicaciones y juegos en máquinas de diferentes fabricantes, casi todos ellos con una sólida reputación por la calidad del producto y precios agresivos. Y Microsoft, desarrollador de lo más parecido en ese entonces a un estándar de BASIC, también estaba detrás de todo esto. ¿Qué podría salir mal? Microsoft anunció formalmente la plataforma MSX el 16 de junio de 1983. 11 días después, Canon, Fujitsu, Hitachi, JVC, Mitsubishi, National, Sanjo, Sony, Toshiba, Yamaha y otras firmas japonesas, además de la coreana Goldstar, ahora llamada LG, y la empresa de Hong Kong y Estados Unidos, Spectra Video, anunciaron que apoyarían el nuevo estándar. La mayoría empezarían a comercializar sus ordenadores MSX mucho antes de que terminara el año. Pero los orígenes del MSX se remontan a dos años antes, a 1981, y el lanzamiento en agosto del IBM PC, también conocido como 5150. Las máquinas domésticas existentes y actuales contenían procesadores de 8 bits, pero el procesador Intel 8088 del IBM 5150 era de 16 bits. Aunque el 5150 había sido diseñado para usuarios profesionales, muchos observadores lo vieron como el comienzo del fin de la era de la microcomputación de 8 bits, establecida a mediados de la década de 1970. O eso pensaba Kazuhiko K. Nishi, cofundador de ASCII Corporation, una editorial japonesa de revistas de informática que irrumpió en el negocio de distribución de software a finales de la década de 1970. A principios de la década de 1980, se estableció como Microsoft Japan de facto. El propio Nishi se había convertido en vicepresidente de operaciones de Microsoft para el Lejano Oriente. Se dio cuenta de que todas las computadoras pronto harían el cambio a la computación de 16 bits, pero había tiempo justo para definir una máquina de 8 bits definitiva. Nishi dijo: me di cuenta de que nuestro ASIC para IBM sería el estándar para los negocios y que muchos fabricantes fabricarían micros compatibles con IBM. Pensé que podríamos llevar ese concepto más allá en el mercado interno japonés. El aumento del interés en el IBM PC condujo rápidamente a máquinas compatibles de proveedores rivales que tomaron la versión del sistema operativo de marca propia de Microsoft, licenciada a IBM, y la combinaron con tecnología de procesador Intel y un BIOS de terceros compatibles para producir clones de IBM PC que ejecutarían aplicaciones y utilidades escritas para el 5150 sin ningún problema. Si se podía establecer una plataforma común para la informática empresarial en torno a un producto de Microsoft y una especificación de hardware única, ¿por qué razón no podría ocurrir lo mismo en el mercado de la informática doméstica? A esa conclusión llegó nuestro amigo Kazuhiko Nishi. Pero la idea era mucho más profunda: desarrollar una plataforma que las empresas de electrónica de consumo pudieran incorporar a sus ofertas más convencionales. Empresas como Panasonic y Sonic, como grandes productores de televisores, podrían decidir instalar una computadora en cada televisor. En el caso de Yamaha, un fabricante de teclados musicales muy grande, podría integrar la computadora en el teclado, dijo Nishi. En cada caso, MSX podía ser esa computadora. Pensó que podría ser la base de lo que hoy llamaríamos un dispositivo inteligente, o más actualmente lo llamamos domótica. Bill Gates estaba interesado, y podría haber un alcance más amplio. Pocos años después pronosticó: al tener una interfaz estándar entre software y hardware, donde el hardware es de muy alto volumen, las empresas de chips pueden ir y construir chips especializados que tomen las funciones que en el MSX se realizan originalmente con 20 chips, y reducir lentamente eso a un solo chip para que el precio de producción pueda ser lo suficientemente bajo como para que algún día se incorpore a los televisores. Durante el verano de 1982, sin embargo, el MSX todavía no tenía nombre ni estaba definido. Es en ese punto en el que Spectra Video, una empresa estadounidense formada en 1981 y dirigida por dos estadounidenses, Alex Weiss y Harry Ford, pero que operaba desde Hong Kong, entra en la historia. Spectra Video está diseñando un micro doméstico, de bajo costo, para competir con Atari, Commodore y Texas Instruments, en los Estados Unidos. Se había mirado en los ZX80. Necesitaba una versión de BASIC y se dirigió a Microsoft para que la proporcionara. Después de mucho insistir, consiguió hablar con Nishi, dado que estaban basados en el lejano Oriente, y ese era el ámbito de trabajo de Nishi dentro de Microsoft. Se llegó a un acuerdo y Spectra Video nombró a Steve Ting para que actuara como enlace con Microsoft. Ting trabajó en estrecha colaboración con dos programadores de ASCII y Microsoft, conocidos ahora solo como Rick y Jay, y los impulsó a combinar los mejores elementos del Extended Color BASIC orientado a la computadora doméstica existente y del GW BASIC de 16 bits que había escrito para IBM PC. El resultado, cuyo nombre en código es Cornflake, eventualmente se convertiría en el SVI BASIC para Spectra Video y para Microsoft, el Microsoft BASIC 4.5. En el otoño de 1982, Spectra Video tenía su hardware diseñado. No era exactamente la máquina de $100 que Weiss y Fox esperaban ofrecer, pero era un modelo muy interesante. Entonces se idearon dos versiones, un modelo básico y otro con mejor teclado y más memoria. Nishi vio en la especificación principal de Spectra Video la base del ordenador doméstico en la que había estado pensando durante más de un año. Comenzó a presentar la idea a diferentes empresas japonesas de electrónica de consumo que también se habían acercado a Microsoft para obtener la licencia de su lenguaje BASIC para los ordenadores domésticos que habían ido diseñando, o que estaban diseñando en aquel momento. Entre ellas, Sony y Matsushita, ahora llamada Panasonic. Aunque más tarde lanzó computadoras MSX bajo sus marcas Panasonic y National. Sony y Matsushita trabajaron muy estrechamente con Microsoft y ASCII y Microsoft concretamente, para construir una plataforma común. Viniendo de los mercados de televisión y alta fidelidad, estas empresas entendieron la idea de vender hardware basado en estándares de medios de grabación y fácilmente podrían extender el concepto a las computadoras. Creían que la compatibilidad, la forma en que cualquier platina puede reproducir cualquier cassette pregrabado, por ejemplo, impulsaría las ventas a tal grado que habría un mercado para el ordenador MSX en todos los proveedores. Impulsaría las ventas a tal grado que habría un mercado para cada ordenador MSX de todos los proveedores que lo fabricaran y no habría necesidad de competir directamente por las ventas de hardware. también podría resultar más barato. Una vez que el MSX esté disponible en todo el mundo, los fabricantes podrán distribuir sus costes de desarrollo en un gran volumen de ventas, dijo Nishi en 1984. Sin duda, haciéndose eco de las conversaciones que había tenido con los proveedores de hardware. El coste de desarrollar periféricos para MSX es bajo porque cualquier producto complementario funciona en más de 20 marcas. Posteriormente, SVI Basic se convirtió en MSX Basic, cuando se definió la marca de la nueva plataforma y fue sujeto a algunas modificaciones. El acuerdo de Microsoft con Spectra Video claramente lo hizo posible, y de hecho la empresa de Estados Unidos y Hong Kong fue una de las primeras y más entusiastas defensoras de la marca y plataforma MSX. La plataforma que se le ocurrió a Spectra Video y que luego fue refinada por Nishi y sus socios comprendía el popular procesador Z80A de 8 bits a una frecuencia inferior a 3,6 MHz. Se combinó con un chip de pantalla Texas Instruments 9918 y un procesador de sonido General Instruments AY38910 para el sonido de 3 canales y 8 octavas a través de un altavoz del televisor conectado al ordenador. Un chip de interface periférico programable Intel 8255 manejaba el control de entrada y salida del ordenador. Un inciso. A continuación el artículo nos empieza a explicar un poco más las particularidades del mercado de Reino Unido en aquel momento. Esos tres últimos chips en un micro diseñado en el Reino Unido se habrían combinado en una sola parte de silicio personalizada llamada ULA, la abreviatura de Uncommitted Logic Array, de fabricación económica. Gracias a la integración necesitaría menos espacio para la placa base que incontables unidades separadas. Esta fue una de las razones por las que algunas máquinas MSX terminaron siendo mucho más caras que muchos de sus rivales británicos. Otro inciso es que las empresas de electrónica de consumo japonesas fue una de las primeras cosas que explicaron en las reuniones previas a la concreción de cómo debía ser el ordenador MSX, diciendo precisamente que había que minimizar el número de chips. Más adelante, otros ordenadores utilizaron el denominado chip MSX Engine, una pieza fabricada por Yamaha que combinaba las capacidades del chip de sonido y otra lógica de control de periféricos. Eso ayudó a reducir los costes un poco. Después de repasar los requisitos de memoria, teclado, ranuras de expansión y características técnicas de los MSX, continúa. La política japonesa es obvia, escribió Max Phillips en el semanario Personal Computer News después del lanzamiento del 27 de junio de 1983. MSX fue diseñado para el propio mercado doméstico de Japón, donde la falta de software estaba dañando el crecimiento de las computadoras domésticas. MSX convierte a los ordenadores domésticos en tocadiscos. El software se vuelve intercambiable. En una escala más amplia, MSX puede hacer que todos, excepto los principales productores del Reino Unido, lo pasen mal. Las empresas de software verán poco sentido a escribir para máquinas no estándar con bases de usuarios pequeñas. Precisamente esto es lo que pasó en Japón, que las empresas de software tenían tanta variedad que al final solo fabricaban para software para las más utilizadas y con más ventas. Con MSX pueden escribir un programa para una amplia gama de máquinas. ¿Suena poco probable? El sistema operativo de disco CPM ofrecía mucha menos compatibilidad que el MSX, pero se hará difícil encontrar una máquina comercial de 8 bits de venta masiva que no la incorpore. Aquí quiero yo anotar que fue uno de los puntos que tuvieron muy en cuenta cuando desarrollaron MSX2 y lo promocionaron incluso antes de haberlo, bueno, incluso durante el desarrollo de dicho sistema operativo. Los apostadores preferirían eso a la gama actual de micros de cosecha propia en gran parte incompatibles. Nigel Searle de Sinclair Research se mostró escéptico. Le dijo a Your Computer en 1984 que creía que el impulso de estandarización de Microsoft había llegado demasiado pronto. Dijo que esperar a la siguiente generación de máquinas domésticas basada en procesadores de 16 o 32 bits parecía una idea más adecuada. ¿Era un pensamiento profético o una bravuconería inducida por el miedo? Aquí yo quiero añadir una pregunta. ¿Era tarde para los 8 bits, pero en 16 o 32 bits tenía que ser una necesidad, como después acabó pasando? ¿O si el estándar hubiera llegado 1, 2, 3 años antes, y especialmente al mercado europeo, que llegó un año más tarde que en Japón, hubiera tenido mucho más sentido? Mientras tanto, los MSX comenzaron a moverse. Microsoft anunció una versión para MSX de MS-DOS, que era semicompatible con el sistema operativo CPM de Digital Research, que se llamaría MSX DOS. MSX2, por supuesto. En octubre de 1983 tuvo lugar el anuncio, aunque hasta 1984 no se pudo ver a la luz. De hecho, en 1983 todavía no había ninguna unidad de disco compatible MSX. Este sistema operativo sería desarrollado por el escritor original de MS-DOS, Tim Patterson. Al mismo tiempo, en una feria en Japón, se presentaron las primeras 6 máquinas de ordenadores japonesas que llevaban las siglas MSX grabadas. Spectra Video, con sede en Estados Unidos, ya había anunciado sus primeras máquinas MSX, al menos allí, y las lanzó durante la última parte de 1983. Sus dos ofertas eran el SVI-318 y el SVI-328. El SVI-318 fue anunciado en enero de 1983 y el SVI-328 aproximadamente en junio o julio de 1983. El único problema que tenían las máquinas de Spectra Video es que no eran totalmente compatibles con las especificaciones de MSX. Después de todo, habían sido ideados antes de que se definiera la especificación de esta norma. Cuando la noticia llegó al Reino Unido, un incomprensiblemente molesto Tony Noble, jefe de distribución de computadoras de The Gamekeeper, la compañía que vende la mayor parte de las importaciones de Spectra Video, dijo: "Casi enviamos todo el producto que nos había llegado de vuelta". El distribuidor de Spectra Video en Reino Unido, CK Supplies, se quejó de que había sido mal informado por el fabricante, que según dijo había proclamado la compatibilidad total con MSX en todos sus anuncios hasta ese momento. El propio Spectra Video dijo que sus máquinas eran fieles a las especificaciones MSX, tal como se definió originalmente, y que no era culpa de las empresas que el estándar hubiera cambiado después de poner las máquinas en producción. Spectra Video prometió un adaptador de 30 libras para solucionar la compatibilidad de la ranura ROM. Spectra Video, más adelante, lanzaría una máquina MSX completamente compatible, la 728, en otoño de 1984. En enero del 84, ya había muchas máquinas MSX a la venta en Japón, pero pocas habían aparecido en Europa todavía. Se dieron a conocer a los principales minoristas del Reino Unido en un evento especial celebrado a principios de febrero junto con la feria comercial British Toy and Hobby Fair, y se hizo evidente que la mayoría de las máquinas, si no todas, no estarían disponibles en Europa hasta otros 6 o 7 meses. De hecho, para mantener informada a la prensa y que ésta mantuviera informados a los consumidores, la variedad de ordenadores Sony, Toshiba, Yamaha y otros se mostraron una vez más a la prensa en mayo en el Reino Unido. Por supuesto, mientras que los precios de las máquinas se habían pronosticado originariamente en algo menos de 200 libras, un inciso, una libra eran unas 200 pesetas de la época, con lo cual 200 libras eran unas 40.000 pesetas. Ahora los fabricantes de MSX decían simplemente que los precios serían competitivos. Las empresas británicas que querían fabricar o vender para el estándar se reunieron bajo el liderazgo de Toshiba en un grupo de trabajo MSX. Entre ellos, Psion, Quicksilver, Virgin, Marlborough House, Thorn-Emi, Silversoft y Hewson. Se dijo que Backbite, Kuma, Alligata, Ocean y Ultimate también estaban considerando participar. Sin embargo, algunos expertos afirmaron que los fans de la plataforma de las principales cadenas minoristas del Reino Unido habían intimidado a los desarrolladores de software para que no desarrollaran juegos para MSX. No es de extrañar que las empresas de hardware comenzaran a preguntarse si debían unirse también. Ya habían habido uno o dos rumores de que el problemático microfabricante galés Dragon Data planeaba lanzar una máquina MSX. Su matriz, GEC, era una de las otras 7 firmas europeas conocidas por hablar con Microsoft sobre la concesión de licencias para MSX. Nuestra opinión en este momento es que el MSX es el camino que seguiremos, dijo el ejecutivo de marketing de Dragon, Kevin Stephens, a Popular Computer Weekly. Si es así, es casi seguro que también haremos software para MSX. Sin embargo, en unas semanas, GEC había llamado para administrar la venta o cierre de Dragon Data. GEC indicó que todavía planeaba buscar una licencia MSX, pero tal movimiento no serviría para nada. En octubre, GEC dijo que una máquina MSX ya no era una opción mientras la compañía consideraba si quería participar en el mercado de las computadoras domésticas. Originariamente, planteamos sacar el ordenador MSX este otoño, dijo el gerente de marketing de GEC Radio and TV a Popular Computer Weekly en ese momento. Sin embargo, no pudimos obtener suministros suficientes y como resultado hemos archivado todo el proyecto. Quizá la partida del equipo técnico central de Dragon a Thorn-Emi, donde produciría la computadora con portátil Liberator, tuvo algo que ver con la decisión. Derek Williams, quien era el director técnico de Dragon y uno de los que saltaron de la empresa que se hundía para unirse a Thorn, dice que Dragon consideró brevemente la plataforma, pero que nunca se elaboró ningún proyecto de desarrollo. La compañía estaba más interesada en centrarse en el mercado empresarial con sistemas de 16 bits basados en Motorola 68000. Más tarde, Oric también hablaría sobre sus esfuerzos para desarrollar una máquina MSX, justo antes de la salida del año 85. Las máquinas MSX de Oric nunca se vio, pero sí existió un prototipo de Dragon MSX, no hecho por Dragon, sino por la empresa de hardware Radofin, con sede en Hong Kong, que había diseñado el Mattel Aquarius y que fabricaba las consolas de Intellivision. Se cree que varios de estos se ensamblaron para el propietario posterior de Dragon, la empresa española Eurohard, concretamente unos 500. Cuando Eurohard también tuvo problemas, entregó sus ordenadores Dragon a cuenta de lo que adeudaba a sus trabajadores. Philips fue otra empresa europea que expresó interés en el MSX. Aunque se mantuvo en silencio durante la mayor parte de 1983 y 1984, finalmente, en septiembre, quedó claro que su máquina MSX ya estaba lista. Al final, Philips se mantendría fuera del mercado en Reino Unido y lanzaría su ordenador VG8000 en Países Bajos, España, Italia, Alemania y Francia. En Japón, los fabricantes de MSX acordaron utilizar el formato de disquete de 3,5 pulgadas de Sony, que sería controlado por el sistema operativo MSX DOS. Alan Geeky de Hitachi Reino Unido dijo: "Un formato de disco estándar es una parte fundamental del pensamiento que hay detrás del MSX, en cuanto a estandarizaciones, claro. Y es inevitable que uno de nosotros tenga que salir perdiendo". Tenían, evidentemente, Hitachi tenía la tecnología de disquete de 3 pulgadas y aspiraba a que hubiera sido el estándar de MSX. Pero, claro, Sony era mucho Sony. MSX se lanzó formalmente en Reino Unido a finales de septiembre de 1984, 15 meses después del anuncio de MSX y casi un año después de que el primer ordenador apareciera en Japón. Canon, Hitachi, JVC, Mitsubishi, Sanyo, Sony y Toshiba lanzaron ordenadores en Reino Unido, pero a un precio más cercano a 300 libras, unas 60.000 pesetas, que el precio de las 200 libras, 40.000 pesetas, que se había dicho originalmente. El grupo de trabajo de MSX de Reino Unido afirmó entonces que más de 50 casas de software se habían comprometido a dar soporte al MSX, incluyendo todos los grandes nombres del país. Por esas fechas, Casio se había adherido a la norma MSX y en Japón lanzó una máquina a un precio mucho más barato. En Reino Unido, Brother y Sharp también acordaron apoyar a la plataforma. La máquina de cámaras de Yashica e incluso el pionero de los videojuegos Sega se unieron al anunciar en octubre de 1984 el Geno DPH64, la continuación de su Geno SC3000 con base en un procesador Z80A, y se vendieron unos 120.000 de estos en Japón durante el año 83, aunque nunca llegó a Europa o Gran Bretaña. ¿Alguien tiene una foto sobre este ordenador de Sega MSX? Si es así, por favor, poneros en contacto conmigo y os lo agradeceré porque no me ha sido posible encontrar nada todavía. A los compradores del Reino Unido se les ofreció el Spectravideo SV728, una versión del 328 actualizada para ser compatible totalmente con el MSX, y se lanzó en Reino Unido en otoño del año 84. Lo mismo ocurrió con el Goldstar MSX traído por Microdealer a Reino Unido. Goldstar ahora es más conocida como LG. Estos dos se unieron al Sanyo MPC-100, al Sony Hitbit HB55, al Toshiba HX-10 y al Yamaha CX-5. Otras empresas como Canon, JVC y Mitsubishi decidieron reprimirse y lanzar sus máquinas en Reino Unido a finales del año 84 para aprovechar mejor las ventas previas a la Navidad y esperar la llegada de más software de videojuegos. Yamaha ofreció su CX-5 y más tarde el JIS-50-311 a través de tiendas de música, haciendo uso de teclado de piano de 3 octavas y una interface MIDI y un sintetizador integrado para poder desarrollar música. ¿Y qué decir de Spectrum, la competencia más directa y que llevaba ahí desde el año 82 vendiendo ordenadores como churros? Sir Cliff Sinclair se mostró despectivo para con el MSX y dijo lo siguiente en el programa de la ITV de 1984 Database: "Ciertamente no es una amenaza comercial para nosotros. Está bastante claro lo que ha sucedido aquí. Japón y Estados Unidos, por extraño que parezca, no lograron hacer nada tan bien como Gran Bretaña en el negocio de las computadoras personales. Compañías japonesas como Sony y muchas otras lo han intentado una y otra vez para entrar en el mercado británico y triunfar aquí, y no lo han hecho muy bien. Así que se juntaron para formar un estándar común, y han tenido ese estándar común en Japón durante un año más o menos. Pero lo que deberíamos comprender es que todas esas empresas juntas, todas ellas en Japón, fabrican menos ordenadores que Sinclair por su cuenta. Es como si todos los fabricantes de automóviles se unieran y dijeran: tengamos todos el mismo motor, la misma caja de cambios, el mismo eje y usemos el diseño de hace 5 años. ¿No sería genial? Los periodistas fueron, en general, favorables hacia las máquinas MSX, elogiando la implementación de la plataforma de BASIC, la compatibilidad obligatoria de software de la plataforma y la calidad del hardware en cuanto a su aspecto físico, pero criticaron la especificación en cuanto a la obsolescencia de los chips seleccionados y su precio relativamente alto. Hay que decir una cosa, que prácticamente la mayoría de los ordenadores MSX se fabricaban en Japón, por lo cual había que fabricarlos en Japón, trasladarlos al Reino Unido o Europa, cualquier país europeo, y pagar las correspondientes tarifas de aduanas y similares. Todo eso encarecía el precio respecto al mercado japonés. Microsoft ha hecho un buen trabajo al promocionar el BASIC, siendo este muy potente y muy limpio, escribió Glenn Moody en la edición de noviembre del año 84 de Your Computer. Todo lo que esperábamos de un BASIC razonablemente estructurado está ahí, junto con potentes comandos de sonido, gráficos y sprites. Anticipándose a la inminente llegada de una base de fans entusiasta, los editores del Reino Unido comenzaron a preparar sus puestos para los títulos del MSX, entre ellos MSX Use, What MSX y MSX Computing. Vas a escuchar tanto sobre el MSX en el futuro que se convertirá en una parte tan importante de tu vocabulario como VHS, dijo What MSX en su revista. En un futuro no muy lejano, el ordenador MSX será una parte tan importante del hogar como el teléfono, la televisión y el coche. Para el otoño de 1984, un año después del lanzamiento japonés del MSX, este tenía alrededor del 15% del mercado japonés de máquinas de ordenadores domésticos, hasta con ordenadores de escritorio de negocios, o sea, incorporando todo tipo de modelo. Esto es lo que informó What MSX. Según MSX User, la participación del formato en el mercado japonés de ordenadores domésticos era de casi el 40%. Sony, Matsushita National, Toshiba y Fujitsu representaban alrededor del 80% de las ventas de MSX, seguidas por Canon, Yamaha, Hitachi, Sanyo y Mitsubishi, que se llevaron la mayor parte del resto, dejando poco para JVC, Pioneer y otros. En Reino Unido fue muy diferente. La Navidad del año 84 fue difícil para todos los fabricantes y vendedores de ordenadores domésticos en Reino Unido. No hay datos de ventas disponibles para el rendimiento de MSX durante la temporada navideña. Aquí hago un inciso. Sí, hemos encontrado datos de esas ventas, pero todavía las tenemos que confirmar. Si Oric, Sinclair y en particular Acorn sufrieron tanto, es difícil creer que las ventas de MSX fueran a la inversa fuertes. Un inciso. Si los datos que tenemos se confirman, las ventas de Navidad del año 84 durante el lanzamiento del MSX fueron muy, muy, muy pequeñas. Por supuesto, el modelo de costes era muy diferente. Las empresas nacionales eran fabricantes. Las filiales británicas de Sony, Toshiba, Yamaha, Hitachi y compañía estaban importando equipos fabricados por sus empresas matrices. Las ventas fueron fuertes en Japón. Y el propio MSX estaba ya avanzando. Una especificación de la segunda generación, inicialmente llamada MSX-E, se había discutido desde el lanzamiento del MSX en Japón ya desde sus orígenes. Y en la primavera del año 85, los proveedores ofrecían ya exhibiciones del nuevo modelo MSX-2. Los gráficos mejorados se derivaron de la adición de un chip de vídeo fabricado por Yamaha, el V9938, en lugar del TI9918. Una nueva versión del MSX Basic proporciona comandos adicionales para hacer uso de las nuevas funciones. También hubo otro tipo de mejoras que aquí no voy a detallar. Toshiba fue quien más ordenadores MSX vendió en Reino Unido, en parte gracias a haber liderado el grupo de trabajo de MSX en ese país. Y ahora empezamos a hablar sobre el principio del fin del MSX en Reino Unido, tan pronto y tan tarde como 1986. JVC estaba interesada y planeaba lanzar su HC95, una versión superior al MSX2 HC80 que mostró en Reino Unido a principios del año 85, ya que querían competir con Amiga, que había salido en Reino Unido en el año 86. Sospecho que no se verá en absoluto como una computadora de bajo coste, advirtió el portavoz de JVC, Peter Glass, en mayo del año 86. De hecho, costaba alrededor de 1.000 libras, o sea, unas 200.000 pesetas de la época. Esto es como 3 o 4 veces más los otros modelos que hemos hablado anteriormente. Este es un modelo de alta gama que acaba de ser introducido en Japón. Queremos volver a infundir entusiasmo por el MSX y esperamos venderlo en el Reino Unido antes de finales del año 86. Sony, por otra parte, no tenía nada planeado para ese año, pero los planes de 1987 son más positivos, dijo al mismo tiempo el gerente del producto, Joe Yakota. El año que viene queremos iniciar la venta de CD-ROMs para MSX en aplicaciones comerciales. Estamos valorando alrededor de Navidad del año 87 para presentarlo. Pero existía ya una desaceleración del general en el ordenador del mercado doméstico, y la inminente llegada de las máquinas de 16 bits como Amiga y Atari ST, lanzadas en los Estados Unidos, ya empezaban a ocupar posiciones en Europa, aunque España sé que sabéis que se quedó fuera de este mercado hasta ya entrada los años 90. En la primera mitad de 1985, los días de MSX parecían llegar a su fin. En julio de ese año, Dixons recortó sus precios de MSX hasta un 50% en un intento de revertir la tendencia. En septiembre de 1985, MSX User estaba citando cifras de base de usuarios de 1 millón para Japón, pero solo 200.000 para toda Europa. No es que el mundo del MSX careciera de innovación. El Express de Spectra Video, también conocido como SVI-738, fue en el otoño del año 85 la primera máquina MSX portátil con características muy interesantes. El precio de los MSX en Reino Unido empezó a bajar drásticamente. Las empresas estaban liquidando stock. Por ejemplo, el HX10 de Toshiba empezó comercializándose a 279 libras, pasó a 239, después a 139, finalmente solo a 79 libras, momento en el que Toshiba anunció un paquete de venta de 99 libras que incluía, aparte del ordenador, 3 paquetes de software, reproductor de cassette, enchufes, fusibles y hasta un desornillador. JVC redujo el precio de su ordenador HC7GB directamente de 279 a 100 libras. Y así fue pasando con todas las demás empresas. MSX Computing se mantuvo hasta 1987, mucho más tiempo que el que el propio MSX estuvo a la venta en ese país. El estándar MSX nunca despegó en Reino Unido. Los compradores estaban más interesados en los micros locales y las importaciones estadounidenses. En Estados Unidos, a pesar de la conexión con Microsoft, la aceptación fue aún menor, aunque eso fue simplemente porque solo 2 proveedores, Yamaha y Spectra Video, lanzaron máquinas MSX allí. Al igual que los usuarios británicos, los usuarios de computadores o estadounidenses generalmente favorecían a las empresas nativas, Apple, Tandy, Texas Instruments, Atari y Commodore. Incluso el socio de Sinclair, Timex, nunca tuvo gran éxito en los Estados Unidos. Panasonic admitió a principios del año 86 que había agotado las existencias de sus máquinas MSX en Reino Unido y que no iba a importar más. A finales de año, Sanyo, Sony, Mitsubishi y Toshiba hacían lo mismo. Yamaha todavía estaba en el juego y continuó durante mucho tiempo impulsando sus ordenadores MSX como complementos para hacer música. Y puedo añadir que creo que también Pioneer hizo lo propio con los ordenadores MSX destinados para edición de vídeo con Superimpose y ese tipo de cosas. Spectra Video fabricaba sus máquinas a bajo precio en Hong Kong y continuó vendiendo máquinas MSX en Reino Unido, aunque ahora tenía el ojo puesto en el mercado de los ordenadores comerciales de bajo precio, concretamente del estilo del PCW de Amstrad. En Japón, sin embargo, la demanda fue más fuerte, pero finalmente condenada. La NES absorbió buena parte del mercado de los niños que querían jugar a videojuegos. Mientras tanto, la plataforma continuó evolucionando. En el año 88, una versión modificada de MSX2, la MSX2 Plus, vio la luz en Japón. Y finalmente, la última versión, en el año 90, el MSX Turbo R, basada en la CPU R800, una versión mejorada del Z800 de 16 bits de Zilog. La producción de Turbo R terminó en abril del año 94 y los últimos coletazos de la era comercial del MSX se dieron en Japón en 1995, si no contamos el MSX One Chip que fue lanzado en 2006. Pues nada más, espero que os haya resultado de interés este artículo. Le he añadido algunas cosas de mi propia cosecha y aún así han quedado cosas con las que no estoy de acuerdo, pero que bueno, ya en su momento ya irán saliendo o se aclararán en cuando esperemos publicar el libro, quizá dentro de unos cuantos bastantes meses. Porque la verdad es que la investigación, aparte de ser muy muy interesante, está siendo mucho más lenta de lo que yo pensaba. Pero creo que va a quedar una cosa muy, muy chula. Un día de estos os explicaremos en otro programa corto cómo estamos haciendo la investigación y bueno, y algunas cositas que nos vamos encontrando. Ya voy dando pinceladas en estos pequeños programas. En este caso, habrá alguna cosa que me podéis decir que no está correcta o lo que sea. Pero bueno, me he limitado a transcribir y acotar y añadir alguna cosita de mi cosecha este artículo, porque lo he encontrado bastante interesante, porque hace un resumen con cosas que normalmente en la escena no se suelen comentar y que a mí me están gustando mucho descubrir durante todo este tiempo en el que estoy investigando, que ya voy cerca de los 8 meses de investigación y me quedan unos cuantos más todavía, os lo puedo asegurar. Pues eso, espero que os resulte de interés igual que a mí. El enlace de este artículo, que como os he comentado, lo he modificado un poco, lo podéis ver en la descripción de este audio. La verdad es que entra en más detalles y creo que también resulta interesante. Aunque creo que lo esencial y más interesante está en lo que yo he narrado. Bueno, pues espero que os haya gustado y si os ha gustado, por favor, dadle al like. ¿De acuerdo? O decídnoslo, poned los comentarios que queráis, matizad lo que queráis, y si tenéis información que creéis interesante, pues ponedla como comentarios. O simplemente enviadnos un correo, como siempre, a conexion.msx@gmail.com. Como ya sabéis, contestamos a todos los comentarios que nos hacéis, a todos los correos, y bueno, lo vemos todo. Con lo cual, si cualquier cosa que os pueda... Con lo cual, cualquier cosa que queráis comunicarnos, pues ya sabéis que estamos a tiro de mensaje. También recordad que estamos en Facebook y estamos en Twitter. Es muy fácil encontrarnos. Y nada más. Desearos mucha salud a vosotros y a los vuestros. Cuidaos del bicho, tened mucho cuidado, que va de verdad. Y salud.
Conexión MSX.